senza la mosso me.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Dos hombres muertos y una mujer en riesgo vital fue el resultado de una balacera en la comuna de San Ramón. En San Miguel, un hombre permanece en riesgo vital tras recibir un impacto balístico en la cabeza. Un motociclista murió tras impactar de frente contra un bus del transporte público en la comuna de Puente Alto. Un grupo familiar con dos menores de edad fueron baleados en el frontis de una vivienda en Coronel, en la región del Biobío. Este fin de semana largo dejó más de 260.000 vehículos fuera de Santiago y 4 fallecidos en las rutas, esto según informó Carabineros. La Corte de Apelaciones de Valdivia dictó prisión preventiva en contra de un ex gendarme por los delitos de cohecho y apremios ilegítimos en la región de Los Ríos. ENAP denunció ante Fiscalía posibles irregularidades internas en las cifras del plan de descontaminación en las zonas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 4 integrantes de la Comisión de Verdad y Niñez, que inició durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, renunciaron a la instancia denunciando falta de garantías del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat. El gobierno salió a descartar vulneraciones en la clave única tras denuncias por presunta actividad maliciosa en datos de telecomunicaciones y servicios públicos. Desde el equipo del presidente José Antonio Kast evitaron entregar explicaciones por los 19 seremis que dejaron sus cargos desde que inició su administración. División dentro de Chile Vamos generó el llamado a la unidad oficialista del Partido Republicano. Parlamentarios responsabilizaron a la ex colectividad del mandatario por los tropiezos del gobierno. Tras el fallido sumario de Cancillería en contra de diplomáticos chilenos por un presunto apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, la oposición acusó persecución política. Expertos advirtieron que pese a la revisión de las medidas cautelares de Ángela Vivanco programada para el próximo 4 de junio, la exministra de la Corte Suprema no asegura una disminución en sus medidas preventivas. Y en noticias que llegan del exterior, al menos 6 personas murieron y otras 4 resultaron heridas por las intensas lluvias que afectan al estado brasileño de Pernambuco en el noreste del país. El gobierno de Cuba reiteró su negativa a negociar con Estados Unidos posibles reformas políticas o económicas en la isla a pesar de la creciente presión de Washington que esgrime la base militar. Y el Jurado Nacional Electoral del Perú dispuso el realizar una auditoría informática exhaustiva a los comicios generales del 12 de abril para reforzar la confiabilidad de los resultados electorales. Y en noticias del deporte, Colo Colo recibe hoy desde las 5:30 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en duelo pendiente de la 9ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno. La selección chilena femenina sub-17 define hoy desde las 7 de la tarde ante Argentina el primer lugar del grupo A del sudamericano de la categoría que disputa en Paraguay y que entrega 4 cupos para la Copa del Mundo de Marruecos.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
8 de la mañana, 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Radiograma Matinal acá en la radio. Les contamos que hasta ahora Santiago se encuentra despejado. La temperatura es de 7.9 grados y la humedad alcanza un 86%. De inmediato vamos a revisar las noticias que están marcando la pauta a esta hora en nuestro país y también en todo el mundo. Entonces, a partir de este momento, les ofrecemos información independiente. Comenzamos con noticias policiales porque una violenta balacera se registró en la comuna de San Ramón, dejando a 2 hombres adultos fallecidos y una mujer en riesgo vital. En San Miguel, en tanto, un hombre recibió un impacto balístico en su cabeza y permanece también en riesgo vital. Tomamos contacto hasta ahora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Francisca y auditores. Y claro, porque una violenta noche se registró en la capital tras concretarse este doble homicidio consumado y un homicidio frustrado en la comuna de San Ramón. Hecho que se registró alrededor de las 21:30 horas de anoche, específicamente en la calle Mariano Latorre, el lugar en el que una serie de disparos alertó a vecinos del sector luego de que un grupo de personas llegara hasta un domicilio provocando un altercado entre los involucrados, lo que escaló en un enfrentamiento con armas de fuego. Producto de esta balacera, dos hombres de 19 y 39 años fallecieron a raíz de los impactos balísticos, mientras que una mujer de 46 años resultó gravemente herida, siendo trasladada a un centro asistencial donde permanece en riesgo vital. Así lo detalló el fiscal de la Fiscalía Eco, Sebastián Gana, quien además precisó que en el sitio del suceso se encontraron al menos 8 evidencias balísticas.
Tenían 19 y 39 años y la mujer tiene 46 años. Hay evidencia balística correspondiente al hecho de hoy, son alrededor de 7 u 8 evidencias y además existe evidencia balística de hechos anteriores.
Juntamente, el fiscal Gana también entregó antecedentes respecto a otra evidencia balística registrada en ese mismo sector en un hecho anterior, ya que recordemos que el domingo pasado ya se había registrado una balacera en esa calle, en calle Mariano Latorre de la comuna de San Ramón, donde en esa oportunidad dos personas resultaron lesionadas. Sobre esta nueva balacera, de acuerdo a los primeros antecedentes, ninguno de los fallecidos sería familiar ni cercano a los residentes del domicilio, y desde la PDI señalaron que aún es prematuro establecer una hipótesis clara sobre lo ocurrido. Asimismo, indicaron que no se descarta la participación de más personas en el ataque, ya que existiría al menos un cuarto involucrado que había huido del lugar, cuestión que será materia de investigación. La diligencia que está llevando a cabo la Brigada de Homicidios Sur de la PDI junto a la Fiscalía Eco para reconstruir la dinámica del crimen y determinar si existía algún vínculo entre las víctimas y los atacantes en esta violenta balacera que dejó a dos hombres fallecidos y una mujer en riesgo vital en la comuna de San Ramón. Pasamos a la comuna de San Miguel, ya que fue en horas de la madrugada que un hombre recibió un impacto balístico en la cabeza, quedando en riesgo vital. Hecho que se da a conocer cerca de la 1:00 a.m, cuando personal de carabineros apostado en el hospital Barros Luco reportó el ingreso de un paciente con una herida de bala a la altura de uno de sus ojos. La víctima se trata de un hombre de 31 años de nacionalidad extranjera que llegó al recinto asistencial siendo trasladado por vecinos en una motocicleta, y además de esta lesión principal presentaba una herida en una de sus piernas que preliminarmente habría ocurrido durante el traslado. Este homicidio frustrado se registró específicamente en la calle San Petersburgo, luego en el lugar en el que, según dio a conocer el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada Homicidio Sur, un sujeto desconocido abordó a la víctima fuera de un domicilio, efectuando varios disparos con un arma de fuego.
Se encontraba afuera del edificio, compartiendo con unos amigos, instantes que un sujeto, premunido con un arma de fuego, va directamente hacia él y le dispara en reiteradas ocasiones, lo cual es derivado al hospital Barros Luco, donde se encuentra en estado grave con riesgo vital.
Claro, según el testimonio de testigos, momentos previos al hecho escucharon una discusión en la vía pública seguida de entre 4 y 5 disparos, además de gritos. Al salir a verificar la situación, encontraron al afectado tendido en el suelo con una grave lesión en la cabeza y signos evidentes de sangrado. De forma preliminar, una de las líneas investigativas apunta a que esto se trataba justamente de un ajuste de cuentas vinculado a una deuda de dinero, según relataron estos testigos, pero será la Brigada de Homicidios Sur y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI quienes deberán esclarecer las causas de este homicidio frustrado en la comuna de San Miguel. Biobio, la radio.
8:08 a.m. Y para todos quienes se están conectando a esta hora, pasamos a revisar brevemente el tiempo, porque les contamos, Santiago actualmente se mantiene despejado durante toda esta mañana, estará de esa forma, y en la tarde seguirá despejado variando a nubosidad parcial, con una máxima de 24 grados. Les recordamos que la temperatura actual es de 7,9 grados. En Valparaíso actualmente está despejado durante toda la mañana, también permanecerá de esa forma, y en la tarde ya despejado variando a nubosidad parcial, con una máxima de 22 grados y también una temperatura actual que es de 7 grados. ¿Qué está pasando en Concepción? Actualmente está despejado, durante toda la mañana estará cubierto y en la tarde cubierto y chubascos aislados con viento entre los 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima va a ser de 14 grados y la temperatura actual es de 6 grados Celsius. El tiempo para hoy entonces, domingo 3 de mayo de 2026. Sigamos entonces con las noticias, y es que un motorista fallecido dejó un accidente de tránsito registrado la tarde de ayer en la comuna de Puente Alto. En la comuna de Conchalí, en tanto, desconocidos perpetraron un intento de robo armado a una sucursal del Banco Estado. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
La mañana de este sábado, y a pocos minutos de que la sucursal de Banco Estado, ubicada en Avenida Independencia con Corbeta Esmeralda de la comuna de Conchalí, un grupo de desconocidos llegó a bordo de un vehículo y con armas de fuego, con las cuales descienden del auto e ingresaron al recinto. Una vez adentro, intimidaron a los locatarios y al jefe de sucursal, forzándolos a ser trasladados hasta las bóvedas del banco. En ese contexto, se activó la alarma de seguridad y se dio aviso a carabineros, quienes llegaron cuando los delincuentes aún se encontraban adentro. Aquello motivó la rápida huida de los asaltantes, quienes no lograron concretar el robo, por lo que huyen en un vehículo, el cual fue encontrado posteriormente completamente en llamas en la comuna de Lo Espejo. Detalles de este caso lo entregó el teniente coronel Rodrigo Insulza, de la prefectura Santiago Norte.
Huyen de la sucursal sin lograr su cometido. A raíz de esta situación, no hay personas lesionadas, tampoco hay vehículos ni carabineros involucrados en algún procedimiento policial respecto a disparos o accidente de tránsito.
Las diligencias investigativas respecto a este robo armado frustrado se enfocan en dar con el paradero de los asaltantes. En la comuna de Puente Alto, en tanto, un fatal accidente de tránsito dejó a un motorista de nacionalidad colombiana fallecido tras impactar de frente con un bus del sistema Red del Recorrido F13, el cual transitaba por Avenida Concha y Toro de norte a sur, casi al llegar a Calle del Caribe por la vía exclusiva de micros. Al conductor del bus se le aplicó el control de narcotest, el cual dio positivo a cocaína, por lo que quedó en calidad de detenido. Así lo confirmó el fiscal metropolitano sur, Denis Pavés.
El conductor del bus de la locomoción colectiva está en calidad de detenido, ya que ante la prueba de narcotest resultó positivo ante la sustancia de cocaína.
Es trabajo de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros dilucidar la dinámica exacta del fatal accidente y recabar pruebas que serán expuestas esta jornada en el control de detención del conductor, que se llevará a cabo en el juzgado de garantía de Puente Alto.
8 de la mañana, 12 minutos.
Y seguimos con información policial, porque cuatro personas integrantes de un grupo familiar fueron baleados en el antejardín de una vivienda en Coronel. De las víctimas, dos son menores de edad y una mujer está con riesgo vital tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Desde Radio El Carbón de Lota nos informa José Manuel Lagos.
Todo ocurrió durante la noche del viernes, alrededor de las 22 horas, cuando cuatro jóvenes pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron baleados en el antejardín de una vivienda en Coronel. Los ataques a disparos fueron protagonizados por desconocidos en calle Augusto Dalmar, del sector Villa Los Jardines, en dos incidentes con minutos de diferencia, según información preliminar de carabineros. En el primero de ellos, una mujer de 18 años resultó baleada en la cabeza y permanece con riesgo vital en el Hospital Guillermo Grand Benavente de Concepción, mientras que su pareja, un adolescente de 17, recibió un disparo en la cadera. Posteriormente, otros dos jóvenes de 19 y 17 años y que son familiares de la víctima, que permanece de gravedad, también fueron acribillados a balazos. Así lo señaló el capitán de la Cuarta Comisaría de Coronel, Jonathan Vascuñán.
Ingresaron dos personas con lesiones por impacto balístico al hospital, por lo que concurrió personal policial, una de sexo masculino y una de femenino. Se encontraban con lesiones por impacto balístico. La mujer presenta un impacto balístico en la zona del cráneo y esta se encuentra con riesgo vital. Fue trasladada posteriormente al Hospital de Concepción, manteniéndose grave hasta este momento. Y en ese mismo contexto, posteriormente ingresaron otras dos personas también lesionadas por impacto balístico al hospital, y el hecho que ocurrió en el mismo inmueble, o sea, digamos, con posterioridad al primer incidente.
El comisario señaló que ambos hechos se registraron de forma similar, vale decir que desconocidos ejecutaron desde un automóvil una cantidad indeterminada de disparos.
Por lo que relatan testigos y las víctimas, se habría aproximado un vehículo y en inmediaciones del domicilio efectuaron determinada cantidad de disparos hacia ellos que están en el domicilio, resultando lesionados. Y el segundo incidente fue de mismas características. O sea, nuevamente se acerca un vehículo conducido por determinado número de personas que efectuaron disparos a quienes estaban en el exterior.
Cabe señalar que las víctimas de este grupo familiar tienen antecedentes policiales, aunque sin causas vigentes con la justicia. Carabineros realiza diligencias autónomas y patrullajes por el sector, mientras que la Fiscalía de Flagrancia instruyó la continuidad del procedimiento a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes trabajan en dar con los delincuentes que protagonizaron los ataques a disparos.
8 de la mañana, 14 minutos.
La Policía de Investigaciones detuvo a un menor de 17 años de edad por delito de amenazas y porte de armas hechizas en la comuna de Quintero. En el momento del operativo, el adolescente se escondió en una vivienda donde personal de PDI ingresó al lugar advirtiendo la presencia de dos escopetas hechizas al costado de la cama donde se encontraba el imputado. Diego Carmona con la información desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este jueves, personal de Policía de Investigaciones de Quintero detuvo un menor de 17 años de edad por los delitos de amenaza en contra de otro menor en un campamento ubicado en el sector poniente de la comuna. Al llegar los equipos policiales al lugar, el menor se dio a la fuga escondiéndose en una vivienda ubicada en el sector. Sin embargo, tras el ingreso de la PDI al lugar, con previa autorización de la propietaria, el imputado sería encontrado en una habitación con dos escopetas hechizas bajo su poder. El procedimiento se produjo mientras la PDI y realizaba diligencias policiales con el fin de cumplir distintas órdenes de detención pendientes, y es ahí cuando se trasladan al campamento para dar con el imputado. De este modo, al momento de la detención se encontraron las dos armas junto a la cama donde se encontraba el adolescente, siendo detenido por infracción a la ley sobre control de armas y explosivos. El jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Quintero, el subprefecto Ricardo Saldías, nos cuenta más detalles sobre la detención del imputado de 17 años.
Al llegar al lugar y percatarse el imputado en la presencia policial, este se oculta al interior del inmueble, siendo seguido por los oficiales, ubicándolo al interior de su dormitorio, donde además se encontró dos armas hechizas tipo escopeta, siendo detenido por el delito flagrante de infracción a la ley de armas, además de la orden que pesaba en su contra.
Además, el delegado presidencial señaló que se han reforzado los trabajos de carabineros y policía de investigaciones, logrando la detención de 800 personas semanalmente en la región.
Dados los indicadores que tenemos de Quintero y Chuncaví, se ha pedido un reforzamiento especial a las policías y por lo mismo estamos haciendo un reforzamiento en los controles preventivos en el combate a la delincuencia. Nos parece bien, obviamente, que este caso particular de la detención de un menor de edad, pero llama la atención y de manera preocupante que existan estas armas hechizas en manos de un menor de edad.
El adolescente quedó puesto a disposición del Juzgado de Garantías de Quinteros, donde se realizarán las respectivas diligencias en una investigación que será llevada a cabo por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Quinteros. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 17 minutos.
Identifican a las dos víctimas del naufragio de un bote Zodiac en la comuna de Tolten. Se trata de un conocido arquitecto de Temuco y su padre, quienes perdieron la vida mientras participaban de una jornada de pesca recreativa. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La tragedia que dejó dos víctimas fatales se desató tras el volcamiento de una embarcación en el sector Caleta La Barra de la comuna de Tolten, en la región de la Araucanía. Las víctimas fatales fueron identificadas como el arquitecto Francisco Vives Brun, de 39 años de edad, quien se desempeñaba en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Temuco. A él se suma su padre, Sergio Vives Vergara, de 70 años de edad. El alcalde de Temuco, Roberto Neira Burto, junto con enviar las condolencias a la familia, precisó que la labor del arquitecto fue determinante en la aprobación de los recursos para la reconstrucción del mercado municipal, entre otras obras.
Con mucha pena, el día de ayer nos enteramos del fallecimiento de Francisco Vives Brun y su padre, un funcionario ejemplar, un funcionario con una disposición tremenda, fundamental en el proyecto del mercado junto al equipo. Estuvimos con él trabajando todos estos meses. Realmente una consternación la que estamos viviendo como municipio por cuanto Francisco es una persona muy, muy querida. Y bueno, vamos a despedir a Francisco como merece.
El volcamiento a la embarcación se produjo a eso a las 14 horas en la desembocadura del río Toltén, mientras los tres ocupantes realizaban pesca deportiva. A esta tragedia logró sobrevivir Cristian Sáez Garrote, de 22 años, quien fue rescatado tras un vasto operativo realizado por personal de bomberos, lugareños y el GOPE de carabineros. Este sobreviviente fue trasladado hasta un centro asistencial donde fue estabilizado tras sufrir una hipotermia. Los cuerpos del padre y su hijo ya fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometidos a la autopsia de rigor y luego serán entregados a sus familiares para ser velados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 80 centavos este jueves al cotizarse a 898 pesos con 20 centavos comprador y 898 pesos con 50 centavos vendedor. En cuanto al precio del cobre, este subió un 0,18% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.90 la libra. En la semana, recordemos, el valor del cobre bajó 1,3%. Y en la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias este jueves. El índice selectivo, el IPSA, subió en un 0,46%, mientras el general, el IGPA, creció en un 0,45%. En Wall Street también subió el jueves. El Dow Jones ganó 1,62%, mientras que el Nasdaq un 0,89%.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
8 de la mañana, 21 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia dictó la prisión preventiva en contra de un ex gendarme condenado por delitos de cohecho y también a premios ilegítimos perpetrados en el complejo penitenciario de la capital de Los Ríos. Nos informa Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Tribunal de Alzada acogió los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado por la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia de que un ex gendarme condenado esperara el cúmplice de su sentencia con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y de salir del país. El ex funcionario público es culpable de cobrar dinero internos a cambio de favores y permitir u ordenar agresiones físicas a estos dentro del penal durante 2019. Por los delitos de cohecho y apremios ilegítimos, ambos en calidad de reiterados, en total fue sentenciado a una pena de 8 años de cárcel. Sin embargo, para los persecutores, el condenado debía esperar el cúmplice de su sentencia en prisión preventiva, entre otras cosas, por un posible peligro de fuga. Cotejados los antecedentes, la Corte Valdiviana dispuso dicha medida cautelar bajo esa misma causal, lo que fue valorado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Medina.
Bueno, nosotros estimamos que esta era la medida cautelar que debía imponerse y en tal sentido estamos satisfechos, dado que la Corte de Apelaciones confirmó el criterio que nosotros transmitimos en el Tribunal de Juicio de lo Penal de Valdivia y finalmente decreta la prisión preventiva del condenado Monga.
Esta medida cautelar no es apelable, aunque sigue abierto el plazo para que la defensa, si lo considera, eventualmente interponga un recurso para anular el juicio que tuvo resultado condenatorio, cuyo plazo culmina la próxima semana. por ahora, el ex gendarme condenado deberá permanecer en prisión hasta que la sentencia quede ejecutoriada. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 24 minutos.
La empresa nacional del petróleo, más conocida como la ENAP, denunció ante la Fiscalía Regional de Valparaíso posibles irregularidades en la información del plan de descontaminación que rige en Concón, en Quintero y también en Puchuncaví. Esta situación generó críticas desde organizaciones sociales y autoridades locales, quienes cuestionaron la falta de transparencia y el impacto en la salud de la población. La información la tiene Gloria Bahamondes.
La empresa nacional del petróleo, ENAP, denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades en la entrega de información relacionada con el plan de prevención de descontaminación atmosférica en Concón, Quintero y Puchuncaví, luego de detectar inconsistencias en cifras reportadas por su refinería Concagua. Lo anterior habría indicado cumplimiento de los límites de contaminantes exigidos, pero que internamente no coincidirían con los datos reales, motivo por el cual la estatal inició una investigación interna y puso los antecedentes a disposición de la justicia y de la Superintendencia del Medio Ambiente. En esa línea, la presidenta de la Fundación Salud Digna de Quintero Puchuncaví, María Araya, criticó duramente la situación, señalando que se trata de una burla para las comunidades afectadas.
Aquí es responsable el Estado, ya que el Estado es el dueño de la empresa ENAP y debería realmente, ya a esta altura, de colocar límites. Y no solamente a la empresa ENAP, sino al cordón industrial completo. Por lo tanto, yo creo que lo único que podemos hacer es exigirle a la autoridad empiece a colocar medidas que realmente puedan ser útiles para la rebaja de contaminación en la comuna Concón, Quintero y Puchuncaví.
En la misma línea, el concejal de Quintero, Mario González, cuestionó la falta de transparencia en torno a la información ambiental, asegurando que no existen datos claros sobre la calidad del aire, del agua o del territorio, y advirtiendo que incluso desde el municipio no se ha tenido acceso completo a estos antecedentes.
Ese es un tema que el Consejo Municipal nunca ha tenido una transparencia completa. De hecho, yo como concejal exigí que a través de fondos municipales o de la Asociación de Municipalidades Quintero Puchuncaví se puedan hacer mediciones no solamente en el aire, sino que también en nuestro mar, territorio. La verdad es que siempre se ha escondido información a la comunidad. Nadie sabe lo que estamos respirando, nadie sabe cómo está la calidad del agua.
Según lo informado por ENAP, la investigación interna continúa en curso mientras se prepara la respuesta a los requerimientos de la autoridad ambiental en un caso que podría derivar en responsabilidades administrativas o judiciales en caso de confirmar la eventual manipulación de datos.
8 de la mañana, 26 minutos.
Y en el marco de la audiencia fijada para revisar la medida cautelar de prisión preventiva de Ángela Vivanco, en el caso de la trama bielorrusa, expertos señalaron que existe la posibilidad de que la cautelar sea disminuida debido al carácter excepcional de la prisión preventiva. Sin embargo, algunos advirtieron que esto podría mantenerse considerando también la connotación pública del caso. La información la tiene Josefa Schiamaro.
En el marco del denominado caso trama bielorrusa, Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. En dicho contexto, el séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó una audiencia para revisar la medida cautelar de prisión preventiva que la afecta. Según lo informado, la instancia se realizará el próximo 4 de junio, ocasión en la que el tribunal evaluará si corresponde mantener o modificar la cautelar vigente. En dicho sentido, el exfiscal Ricardo Freire explicó que la prisión preventiva es una medida que solo se aplica cuando otras menos gravosas resultan insuficientes.
Y especialmente, la prisión preventiva se debe aplicar solo cuando las otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar alguno de estos fines de resguardo.
A partir de esto, las visiones de expertos en temas legales son diversas. Por una parte, se plantea que existe la posibilidad de reducir la medida a una menos gravosa, considerando que los tribunales no suelen extender por largos periodos de tiempo la prisión preventiva, ya que esta tiene un carácter excepcional. Por otra parte, algunos estiman que debido a la índole política del caso, es altamente probable que Vivanco se mantenga con la cautelar actual. En esa línea, el abogado y ex fiscal Claudio Uribe señaló que si bien no se puede tener certeza sobre lo que ocurrirá en la audiencia, es probable que las medidas sean modificadas.
Otro factor a considerar es que en general a los tribunales no les gusta que la prisión preventiva se prolongue demasiado tiempo, y eso con justa razón, porque la prisión preventiva es una medida cautelar que limita seriamente la libertad de una persona que no ha sido condenada por ningún tribunal.
Por su parte, el abogado y académico de la Universidad Finisterra, Gustavo Balmaceda, abordó otra arista centrada en el carácter público y político del caso. En esa línea sostuvo que es bastante probable que la medida de prisión preventiva se mantenga.
La Defensoría Penal Pública logra acreditar que se han completado las diligencias que neutralicen el riesgo o que la cautelar resulta hoy desproporcionada, podría abrirse la puerta a una sustitución, pero insisto, ese escenario aparece hoy como muy minoritario.
Relevante es recordar que la revisión de la medida se enmarca en una solicitud presentada por la defensora local de Santiago, Patricia Alvarado, representante legal de la ex magistrada.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 32 minutos.
Hoy desde las 17:30 horas con transmisión de Bio Bio Deportes, Colo Colo recibe en el Estadio Monumental a Coquimbo en duelo pendiente de la novena fecha del torneo del fútbol profesional chileno. En la Copa de la Liga, en tanto desde las 12:30, en partido que también será transmisión de la radio, la U de Conce recibe a Universidad Católica, mientras que Deportes Limache será local ante O'Higgins. En temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Femenina Sub-17 juega hoy desde las 19 horas ante Argentina, en el duelo que cierra el Grupo A del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay. Un empate o un triunfo le permitirá al combinado nacional terminar en la primera posición. Los detalles con Felipe Espina.
Universidad de Chile venció por 5-0 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en duelo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Fernando Gago, DT de los Azules, valoró el triunfo que lo instala, por diferencia de gol, en el primer lugar de su zona.
Salió lo que habíamos planeado, tratar de buscar las situaciones con profundidad, de evitar la presión de ellos y a partir de ahí tener la posibilidad de ataque. Salió muy bien también todo lo que era la presión durante el partido. En el segundo tiempo, por ahí ya con el marcador a favor, nos posicionamos un poquito más atrás y tuvimos menos control de la pelota, pero en líneas generales fue un gran partido.
En los duelos de hoy, desde las 12:30 con transmisión de Bio Bio Deportes, la U de Conce recibe en Collao a Universidad de Concepción y a las 20, Deportes Limache se mide ante O'Higgins. En el torneo de Primera A, Colo Colo y Coquimbo Unido juegan hoy desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, el partido pendiente de la fecha 9. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, adelantó el choque ante el cuadro pirata.
Coquimbo es un equipo que todos ya conocemos y sabemos que tiene una idea de juego más que vista por todos. Ellos están en tres competencias, lo cual a veces se hace difícil competir en las tres, pero está en una buena posición.
El partido será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 5 de la tarde. En temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Sub-17 femenina se mide hoy desde las 19 horas ante Argentina en el partido que cierra la disputa del Grupo A del Sudamericano de la categoría que se juega en Paraguay y que entrega 4 cupos para la Copa del Mundo de Marruecos. El equipo chileno ya está clasificado para la fase final y debe definir ante las trasandinas el primer lugar de la zona. Vanessa Arauz, entrenadora del combinado nacional, adelantó el partido ante el albiceleste.
Obviamente apuntamos por el primer lugar, que eso nos permita tener más oportunidades en la segunda fase. Es un partido duro, Argentina es un rival muy duro, muy directo, que tiene un equipo muy bueno, así que ahí vamos nosotros a planificar lo mejor posible para poder llegar a quedarnos con el triunfo o el empate, que es lo que nos permitiría quedarnos con el primer lugar del grupo.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini se mide hoy desde las 12:30 como local ante Real Oviedo en duelo correspondiente a la fecha 34 de la Liga de España. El DT chileno de los béticos aseguró que pese a que el cuadro de Carballón es colista del torneo, no deben confiarse.
Bueno, yo creo que tenemos que llevar eso con mucha precaución y con mucho cuidado. Así que entramos jugando, creyendo que jugamos contra el colista, sería un gran error. Está bien que tiene muy pocos puntos, pero viene a ganarle 3-0 al Celta, que es un muy buen equipo, mucho más en su campo.
En el otro duelo que involucra a futbolistas chilenos en esta fecha, el Elche de Lucas Cepeda visita a esta hora el Celta de Vigo, en tanto que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega mañana lunes desde las 15 horas como local ante la Real Sociedad. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo, 43 del mundo, se mide hoy desde las 9 de la mañana ante el belga Sisu Bergs, 44 del listado en la final del Challenger de Aix-en-Provence. Tavilo y Bergs se han enfrentado en dos ocasiones, ambas con victoria para el belga en las primeras rondas de Roland Garros en 2024 y Tokio en 2025. En el rugby, la franquicia chilena Selknam derrotó por 41-26 a Peñarol en duelo correspondiente a la décima fecha de la Super Rugby Américas y quedó en zona de los primeros lugares de esta competencia. En la Fórmula 1, el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, saldrá desde la primera posición de la grilla de largada del Gran Premio de Miami, que se disputa hoy desde las 16 horas. Segundo largará el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y tercero, el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Escuchas eso? Tu oficina te está pidiendo un cambio.
¡Euromob!
Sí, es Euromob, porque cuando tu oficina no funciona, tu equipo tampoco. Pero con Euromob todo cambia. Sillas cómodas, escritorios modernos y espacios que inspiran.
Más orden, más diseño, más productividad, más Euromob. Euromob, deja de escuchar problemas y empieza a escuchar resultados. Visita euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
Todas las noticias, Radiograma.
8:40 a.m.
Se lo adelantábamos en los titulares porque un verdadero remesón enfrenta a la Comisión Verdad y Niñez, creada en 2024 para esclarecer vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado. La ahora expresidenta Soledad Larraín, junto a los comisionados Matías Marchand, Marie Estela Ortiz y Judith Schoensteiner, decidió dar un paso al costado denunciando que no existen las condiciones mínimas para poder avanzar en este proceso. En el Congreso, las reacciones, por cierto, que no se hicieron esperar, y desde el oficialismo, oposición ahora, la diputada Lorena Frías, del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Justicia, apuntó directamente al titular de la cartera asegurando que la responsabilidad recae en el ministro.
La responsabilidad la tiene el ministro de Justicia y va a tener que dar explicaciones sobre este tema. Y por lo tanto queda en entredicho un trabajo que era absolutamente necesario. A mí esto me parece sumamente grave.
En una carta pública, los exintegrantes advierten que decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia, como la desarticulación del equipo profesional, los cambios en el modelo de trabajo territorial y también el debilitamiento en la toma de testimonios, terminaron por hacer inviable el cumplimiento del mandato de la instancia que apunta a la verdad, reparación y garantías de no repetición. Los renunciados aseguran que durante semanas intentaron revertir la situación presentando propuestas técnicas y ajustes presupuestarios con el objetivo de resguardar el trabajo de la comisión. Sin embargo, acusan que no hubo condiciones para continuar, advirtiendo además que este proceso no puede tratarse como una estructura administrativa más, sino como una tarea del Estado frente a una deuda histórica con las víctimas. Por su parte, desde la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet, también miembro de la instancia, sostuvo que pese a las renuncias, la comisión puede continuar su trabajo.
A ver, yo espero que no quede en riesgo. Yo creo que la comisión perfectamente puede seguir trabajando. Chile hubo abusos graves provocados por el mismo Estado a través del CENAME. Y yo espero que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, reemplace a las personas que renunciaron.
En tanto, el diputado Marcos Barraza, también integrante de la Comisión de Justicia, advirtió que estas renuncias son una señal de alerta sobre el funcionamiento del gobierno, cuestionando además la mirada que se ha tenido respecto a la infancia y adolescencia del país.
Las renuncias son otra alerta grave del rumbo que está tomando este gobierno. Existe un consenso social en Chile. Junto a los recortes que hemos conocido los últimos días en materia de infancia, es grave ver que este gobierno está instalando con firmeza que hoy hay niñas y niños que para ellos valen menos, y eso es muy grave.
Escuchábamos ahí entonces al diputado del Partido Comunista, Marcos Barras, a quien además señaló que con estas salidas la comisión queda reducida a solo 3 integrantes. Esto abre muchísimas dudas sobre su continuidad y capacidad real de cumplir el objetivo, mientras ya el futuro de esta instancia queda entonces en suspenso en medio de crecientes cuestionamientos al rol del Ministerio de Justicia. Y preocupación ha causado la seguidilla de renuncias en el gobierno. Recordemos que ya son 19 los seremis que han dejado sus cargos en la administración de José Antonio Kast. Desde la presidencia aseguraron a la radio que no se van a referir al tema en medio de las críticas desde la oposición por los nombramientos. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
La salida de autoridades regionales se instala como uno de los primeros focos de tensión del gobierno. A poco iniciado el mandato del presidente José Antonio Kast, ya son 19 los seremis que han dejado sus cargos en distintas regiones del país. Algunos de estos casos han generado cuestionamientos, especialmente por la breve duración en los cargos o por observaciones a sus antecedentes, lo que ha puesto en duda los criterios utilizados en las designaciones. Pese a este escenario, y según lo recabado por Radio Bio Bio, Presidencia optó por no referirse a estas salidas, manteniendo silencio frente a las críticas. Desde la oposición, el secretario del Frente Amplio, Andrés Coble, cuestionó la falta de rigor en los nombramientos de autoridades regionales.
Y por lo tanto, tener tantas renuncias en tan poco tiempo da una señal de que no se realizaron los controles adecuados al momento de nombrar a estas personas. Yo esperaría que el gobierno se preocupe de tener una mejor gestión pública también.
Desde el análisis político, en tanto, apuntan a problemas en la instalación del gobierno. El analista político, Luis Felipe Vergara, advierte improvisación en esta etapa.
Creo que están tratando de no generar una reacción, porque cuando uno comenta algo, esto puede o crecer o puede también desaparecer. Lo que uno le sorprende de esto es la capacidad de improvisación que ha demostrado el gobierno. Revela que no tenían la gente necesaria para dirigir este gobierno.
Por otro lado, desde el oficialismo, el diputado Luis Sánchez del Partido Republicano llamó a poner el tema en perspectiva y sostuvo que los casos han sido identificados con rapidez.
Yo creo que la cantidad de situaciones, obviamente, de renuncias que se han dado, ha estado dentro del margen de lo esperable, de lo que ocurre en todos los gobiernos. Obviamente, la posibilidad de error siempre está. Yo creo que lo importante es que estos casos sean identificados con mucha rapidez, con mucha velocidad.
Un escenario que marca el inicio de la jornada con cuestionamientos a la conformación de equipos regionales y con el foco puesto en que si esta seguidilla de salidas continuará en los próximos días.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
¿Tu oficina necesita un cambio? En Euromob encontrarás muebles de calidad, escritorios, sillas ergonómicas, estaciones de trabajo y todo lo que tu empresa necesita. Renueva espacios, aumenta la productividad y dale estilo. Porque cuando piensas en muebles de oficina, piensas en Euromob. Visita euromob.cl y transforma tu lugar de trabajo.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 80 centavos el jueves 30 al cotizarse a 898 pesos con 20 centavos comprador y 898 pesos con 50 centavos vendedor. En cuanto al precio del cobre, este subió un 0,18% en la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.90 la libra. En la semana, el valor del cobre bajó en un 1,3%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el jueves. El índice selectivo el IPSA subió en un 0,46%, mientras el general el ISPA creció en un 0,45%. Wall Street también subió el jueves. El Dow Jones ganó un 1,62% y el Nasdaq en un 0,89%. Y un llamado a la calma realizó la Secretaría de Gobierno Digital tras una presunta filtración de datos, asegurando que las claves únicas están seguras y que funcionan con normalidad. Sin embargo, persisten las alertas por posibles filtraciones de datos personales en plataformas online. La información es de María Agramont.
Tras alertas en redes sociales que advertían una supuesta actividad maliciosa que habría expuesto claves únicas, el gobierno afirmó que no existe el riesgo y que el sistema continúa 100% operativo y seguro. Mediante un comunicado de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, se enfatizó que esta herramienta, utilizada por más de 15 millones de personas en el país, cumple con los estándares de ciberseguridad exigidos, sin evidencia de que exista una vulneración. Asimismo, se subrayó que existe una coordinación permanente con los equipos técnicos de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, en los que se mantiene supervisión constante. Este no es un tema nuevo en materia de filtraciones de datos. Así lo planteó la directora subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Michelle Bordachar, quien explicó que, si bien la situación generó revuelo recientemente, la filtración de claves únicas ya se había registrado anteriormente.
Esto se trata en realidad de datos que ya habían sido filtrados en el pasado, pero en realidad, si uno mira bien, uno hace doble clic, no es más que información que ya estaba disponible, pero claro, en la dark web.
El especialista de ciberseguridad Camilo Mix señaló que estas situaciones se dan por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de credenciales, advirtiendo de una técnica ocupada por infiltradores con ayuda de tecnología.
Hay muchos incidentes que forman parte del robo de credenciales o vulnerabilidades no parcheadas. Es una de las técnicas más comunes ocupadas por los actores de amenazas. Infiltrarse en las redes, robar las credenciales y después de eso automatizan robots para probar esta contraseña, donde yo la puedo llegar a utilizar.
Además, un reciente reporte difundido por la cuenta de ciberseguridad Bessert Analyzer alertó sobre una actividad persistente y crítica dirigida a empresas de telecomunicaciones y servicios públicos en Chile, señalando que un actor identificado como Rutify habría publicado registros que sugieren una posible filtración reciente de datos sensibles, incluyendo credenciales asociadas a plataformas estatales como la clave única. ¿Qué hacer ante el inminente peligro de filtraciones? La CEO de Aura Cybersecurity, Carolina Pizarro, indicó que es posible reforzar la seguridad mediante medidas preventivas.
Si bien se ha descartado, no es malo un cambio de clave para la tranquilidad de los usuarios, sobre todo si tienes tu clave que lleva mucho tiempo y no lo has cambiado.
De todas maneras, desde el Ejecutivo recalcaron que la plataforma se mantiene segura, bajo monitoreo constante de equipos especializados. De todas maneras, recordaron que siempre es recomendable reforzar la seguridad personal para prevenir eventuales filtraciones.
Y un impulso al acceso a la vivienda es uno de los ejes del Plan de Reconstrucción Nacional impulsados por el gobierno, el cual incluye la eliminación del IVA. Esta exención de carácter transitorio y opcional fue presentada como una de las medidas más esperadas por la ciudadanía. Su objetivo es activar un stock cercano a las 100.000 viviendas que hoy están disponibles, pero que no cuentan con compradores activos debido a los altos precios. Es una iniciativa que contempla una baja directa en el valor de compra, lo que permitiría facilitar el acceso a la vivienda propia y al mismo tiempo reactivar el sector de la construcción. Esto, ojo, en un plazo estimado de 12 meses desde su puesta en marcha. Sobre esto, el vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, indicó que la medida podría ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda, especialmente para los grupos más jóvenes, quienes suelen verse más afectados por esta situación.
Obviamente facilita el acceso a la vivienda todos los segmentos y con más razón para la gente más joven que está iniciándose en un proceso de ahorro para la vivienda.
Por su parte, el economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES-UDD, Carlos Smith, apuntó a un punto importante de esta reforma: la generación de empleos derivada del mercado de viviendas.
Sin embargo, lo que se busca, ¿no es cierto?, son varias cosas. Uno es reactivar un sector que genera mucho empleo,
que es el sector de la construcción inmobiliario, por el efecto que genera, ¿no es cierto?, en este stock grande de viviendas que no están siendo compradas.
Pero también han surgido cuestionamientos, considerando que el propio gobierno ha advertido en reiteradas ocasiones sobre un déficit fiscal, lo que abre el debate respecto a la eliminación de una fuente directa de ingresos. El académico de finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago Trufa, planteó que si bien el IVA es un componente relevante de la recaudación, actualmente no cumple ese rol en un mercado que se mantiene paralizado y que también necesita dinamismo.
Sí, efectivamente puede recaudar mucho, pero depende de que se vendan viviendas. Y lo que pasa es que el número de viviendas que se están vendiendo son mucho menos. Cualquier cosa que te permita bajar un poco esos precios, darle un poquito más de aire al sector, te puede ayudar a reactivar.
La medida podría aportar a enfrentar una problemática que se ha instalado con fuerza en nuestro país como una de las principales preocupaciones sociales, el acceso a la vivienda. Esto en medio de una brecha persistente entre la oferta disponible y las ventas efectivas, lo que mantiene el desafío habitacional como una tarea que aún está pendiente.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Y en el marco del polémico artículo del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno, el cual propone eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, alcaldes de distintos sectores políticos ya se han activado y han manifestado su descontento con la iniciativa del Ejecutivo. De hecho, el pasado jueves, la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió de manera telemática a una instancia en la que participaron más de 220 jefes comunales. Es una reunión en la que advirtieron que el ajuste podría afectar directamente la entrega de servicios básicos y la continuidad de programas sociales en los diversos territorios, especialmente en las comunas de menores ingresos. Al mismo tiempo, comprometieron la realización de una nueva asamblea de carácter presencial, la cual aún no tiene fecha establecida. Y es que para el próximo 6 de mayo, el presidente José Antonio Kast citó en el Palacio de la Moneda a alcaldes de su sector político en una instancia en la que los jefes comunales esperan poder abordar este tema de las contribuciones, esto evaluando la posibilidad de aplicar alguna fórmula paliativa respecto de cómo esta medida podría afectar directamente los recursos económicos con los que cuenta cada municipio. Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, afirmó que no están dispuestos a disminuir el Fondo Común Municipal, destacando que este mecanismo permite el apoyo entre los distintos municipios. Es en esa línea que señaló que esperan poder presentar al gobierno distintas alternativas para que sean estudiadas y así resolver la problemática de la mejor manera posible, siempre que no se reduzca este fondo de financiamiento.
Que no se vea afectado la autonomía de las municipalidades y entregarle al gobierno distintas posibilidades para que las estudie y pueda resolverlo de la mejor manera posible. Siempre que no baje ese fondo municipal, sino que suba a lo largo del tiempo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, también alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, de la UDI, indicó que existen varios temas fundamentales que afectan a los municipios, entre ellos el impacto que tendría el Plan de Reconstrucción Nacional en las distintas comunas. Asimismo, afirmó que es fundamental que los alcaldes cuenten con instancias para poder dialogar sobre esas materias y que el gobierno considere a los jefes comunales en la toma de decisiones relevantes.
También es importante hablar del impacto que tiene la ley de reconstrucción en las comunas, como por ejemplo las contribuciones, el Fondo Común Municipal y los pagos pendientes a los municipios, un tema que también es súper importante y que no ha sido abordado con la suficiente profundidad.
De este modo, a través de distintas instancias y también conversaciones, el gobierno ha intentado dialogar con alcaldes del oficialismo, impulsando reuniones como la programada para esta semana, el 6 de mayo en concreto. Es en esa línea que ambas asociaciones de municipalidades continúan coordinando su trabajo para evaluar posibles propuestas que presentar al Ejecutivo.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Ante el llamado de unidad para fortalecer al oficialismo por parte de Vicente Bruna, el secretario general del Partido Republicano, desde Chile Vamos las opiniones fueron diversas. El Audi valoran la búsqueda de mejoría de las relaciones políticas, mientras que en Renovación Nacional se responsabiliza a los republicanos por las ásperas y tropiezos del gobierno. Los detalles con Juan Oportot.
El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, llamó a los partidos de Chile Vamos a superar los roces políticos existentes desde la campaña presidencial de José Antonio Kast y a trabajar en conjunto por el gobierno. Esto en el marco de las críticas del estilo del ministro de Vivienda, Iván Poduje, como las heridas existentes tras ser Chile Vamos catalogada como la derechita cobarde por parte de los republicanos. No obstante, Vicente Bruna descartó la posibilidad de establecer una coalición de partidos más amplia.
Actualmente están colaborando con este gobierno distintos partidos políticos. Centrar la discusión en si es que es necesario o no una coalición, lo único que va a producir es tensionar cuando lo que necesitamos es que todos nos concentremos en sacar adelante proyectos y reformas que son necesarios para el país.
Desde RN, la diputada Jimena Sandón manifestó que el trabajo coordinado no es automático y que se deben fortalecer las confianzas para que se puedan abrir caminos.
Tal vez una participación